Bienvenidos a Fuera de Foco. Saludamos a Brian Acuña en esta crónica que nos acerca a Radio Sefarad.
Hola Alejandro y amigos de Radio Sefarad, un gusto estar una semana más en este programa de Fuera de Foco. Si bien en el programa anterior estuvimos conversando un poco sobre el próximo proceso electoral en Israel, esta semana he querido cambiar el foco debido, obviamente, a las tensiones que nuevamente han aumentado en la región y además debido a una cantidad de información y de textos y cosas que han salido en diferentes medios, incluyendo dentro de Israel, incluyendo, digamos, en este sentido, una entrevista que ha circulado a través de Middle East Eye, que es una cadena qatarí muy cercana, digamos, a la dinámica de Al Jazeera, quien, sacando un pequeño extracto de una entrevista mucho más larga del ministro Israel Katz, han querido pues tergiversar de alguna forma las palabras que el ministro ha dicho en relación tanto a las operaciones en la Franja de Gaza como las operaciones en el Líbano. Pero bueno, esto lo sabemos porque tenemos una transformación muy particular de la guerra moderna, la cual ha desplazado el centro de gravedad de los conflictos desde los campos de batalla hacia los entornos urbanos, y dentro de esta cuestión no solo se encuentra la situación en el terreno, sino también una cuestión relacionada con los medios de comunicación, y donde lo que se dice puede ser algo que explique alguna circunstancia, pero al mismo tiempo lo que se explique puede ser algo tergiversado desde el punto de vista mediático, a como se hace, digamos, en la actualidad, de que se toma únicamente un extracto de la información y posteriormente se explica lo que se les ocurre a cada uno de los interlocutores. Hay que comprender que en este caso la información se hace en el canal conservador número 14 de Israel, donde Israel Katz afirmó que las fuerzas de defensa de Israel habían avanzado hacia la demolición sistemática y permanente de barrios enteros en la Franja de Gaza y el arrasamiento de decenas de aldeas en el sur del Líbano, ¿verdad? Lo cual representan, por supuesto, un estudio de caso paradigmático sobre guerra de información. Las palabras pueden funcionar en este sentido como un prisma con diferentes perspectivas, diferentes visiones sobre un mismo tema. Para el gobierno de Israel y obviamente para las acciones que el ejército realizan, se tratan de instrumentos de disuasión y una especie de especificación y explicación sobre todo lo que tiene que ver con la disuasión y la justificación táctica. Para los detractores de Israel y los movimientos críticos, se tratan de una confesión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Y obviamente para quienes manipulan en entornos mediáticos, como es el caso de Middle East Eye, no tengo nada en contra del medio, de hecho lo he utilizado como referencia para otros contextos, pero es un canal muy similar a Al Jazeera para consumo quizás más del mundo árabe, pero muy utilizado también para propaganda, al igual que lo hace Al Jazeera. En ese sentido, este tipo de campañas mediáticas se transforman en insumos perfectos para descontextualizar realidades operativas y moldear la opinión pública a nivel global. Es por eso, digamos, que es importante poder entender lo que se está explicando en el entorno, en esta entrevista. Es una entrevista de hoy, cerca de 20 minutos, 22 minutos, y lo que extrae Middle East Eye es como un minuto y por fracciones. En una parte se explica la situación propiamente en la Franja de Gaza y en otra parte se habla del arrasamiento de las aldeas en el sur del Líbano. Incluso creo que invierte, digamos, según la explicación que estoy dando, pero el sentido es exactamente este, ¿verdad? Y esto puede llevar a que sus palabras puedan ser interpretadas como una confesión de crímenes de guerra debido, digamos, a factores como la proporción, elementos, digamos, también del mens rea, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con intencionalidad y demás, y en un contexto tan delicado como el que vive Israel dentro de acusaciones contra algunas de sus figuras sobre la posibilidad de estar cometiendo delitos internacionales, pues con una, un significado todavía mucho más profundo en ese sentido. Las declaraciones de Katz, ¿verdad? Podríamos decirlo, de que entrarían en un discurso como insumo informativo, tiene una triple función en este aspecto, donde podría, pues de alguna manera, transformarse en una función disuasoria y también de discurso interno, ¿verdad? Donde quiere mostrarse una proyección de fuerza por parte de Israel. Por otra parte, tranquilizar también a la base electoral doméstica. Estamos incluso en un momento súper importante de un proceso electoral que está a escasos meses de ejecutarse, y evidentemente lo que es la coalición actual de Bibi Netanyahu, pues quiere ver la forma de seguir en el poder y seguir, digamos, manteniendo todo este discurso de que se están haciendo las cosas de la mejor manera. Y además quieren, pues, de alguna forma intimidar a los rivales, en este caso a Hamas, que si bien ha renunciado en teoría a su control político, sigue teniendo, digamos, una fuerza interna dentro de la Franja de Gaza que es bastante considerable e importante. Por otro lado, en el caso de Hezbollah en el Líbano, que intenta, digamos, tal vez no socavar o golpear directamente a Israel, pero sí tratar de debilitar la posición del gobierno de Beirut para que deje de un lado cualquier tipo de acuerdo de acercamiento con Israel. En segundo lugar, digamos, hay una función probatoria y punitiva que podría ser utilizada eventualmente frente a la Corte Internacional de Justicia. Obviamente, la entrevista por sí sola, el extracto de un minuto que hace Middle East Eye, no deja, digamos, la posibilidad de hacer esto, porque para la prueba sea, digamos, importante, evidentemente se requiere de escuchar toda la entrevista y ver, digamos, todo lo que se está pues contextualizando dentro de la misma. Con solo un minuto tan manipulado, pues no se puede, pero si lo vemos, y bien frente a la Corte Internacional de Justicia eso no tenga ningún valor, frente a la Corte Social, digamos, frente al mainstream, que son los que al final de cuentas condenan sin que siquiera haya algún tipo de proceso penal, ¿verdad? Y que se hace mucho la lapidación a través de redes sociales y del mundo cibernético, pues definitivamente podríamos pensar de que frente a esa perspectiva, Israel y sus liderazgos son culpables de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, del crimen, de perpetrar el crimen de genocidio, de apartheid, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, para suerte, digamos, en cierto sentido de Israel, ese no es, digamos, el juicio más pesado, sino, digamos, el que pueda venir a través de las Cortes Internacionales de Justicia. Ojo que para cuestiones que expanden mitos y expanden también discursos de odio en contra de Israel, esto podría ser bastante importante y delicado. Desde un punto de vista ya jurídicamente, que es esta segunda función que quiero explicar, tiene, digamos, una situación probatoria eventualmente relacionado con la intención de causar daño deliberado, algo que evidentemente se tiene también que estudiar y analizar. Y por otro lado, pues puede servir como una base para demandas internacionales. Y en cuanto a la función, la tercera función, que tiene que ver con respecto a los enemigos de Israel, incluyendo, digamos, algunos medios de prensa que manipulan la información, sirve de alguna forma para movilizar un apoyo internacional anti-Israel, que puede ser, digamos, cada vez más frecuente y cada vez más fuerte este tipo de discursos, que es lo que mencionaba anteriormente, relacionado con toda la parte del juicio popular, ¿verdad? El juicio de las redes sociales y demás. Y hay también la posibilidad de deshumanizar, en este caso, las acciones de Israel, ¿verdad? Y convertirlos en bestias desde una perspectiva acusatoria bastante importante, ¿verdad? En ese sentido, podríamos considerar de que hay una cuestión bastante importante que en ese tercer punto tendría peso y que me lleva otra vez, digamos, a hacer este tipo de análisis, que como se han dado cuenta es como la constante que generalmente trato de enfocar o analizar, que tiene que ver con una cuestión de la manipulación informativa y la descontextualización mediática, que obviamente he escrito en los últimos tiempos con respecto a esto, que lo toco constantemente, porque para mí esa parte del juicio a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y demás, me ha llamado mucho la atención, porque ese ha sido el caldo de cultivo para discursos de odio bastante pronunciados en los últimos años contra Israel y contra otros actores, ¿verdad? De hecho, esas han sido las plataformas menos neutrales, que son las plataformas de los medios y las redes sociales. Y ha sido debido a esto que he tratado siempre de combatir las medias verdades, o por lo menos poner un poco de contexto o de matizar. Evidentemente, como siempre lo he mencionado, no pretendo parecer neutral, porque tengo una posición muy clara con respecto al tema del conflicto, pero sí mencionar que esta neutralidad no me lleva a mí específicamente a ser indiferente del sufrimiento de la contraparte, eso por un lado, y además no me lleva tampoco a evitar que yo pueda ser crítico en las acciones, en este caso del gobierno de Israel. He sido sumamente crítico del gobierno de Netanyahu y de sus socios de la extrema derecha. Esto es indiferente, en realidad es una posición personal. Acá no vengo a traer únicamente posiciones personales, sino un contexto más enfocado a la parte del análisis. Pero es importante mencionarlo porque, digamos, en esta importancia relacionada con los medios de comunicación, poder, digamos, decir esta circunstancia que se está viviendo con respecto al tema de Israel, es evidente la necesidad también de poder compartirlo y señalarlo así. En cuanto a esta cuestión de la manipulación informativa y la descontextualización, uno de los mayores problemas en las guerras contemporáneas es, en primer lugar, como lo hemos mencionado en otros momentos, la velocidad con la que la información, tanto cuantitativa o táctica, es recortada, distorsionada y viralizada para poder encajar en las narrativas preconcebidas, principalmente de medios que ya vienen, digamos, con una tendencia bastante particular. El manejo de las declaraciones de Israel Katz en redes sociales y medios de comunicación ofrecen un claro ejemplo de esta situación, ¿verdad? En cuanto a las tácticas de manipulación, vemos una fusión de frentes de combate, hablando de Gaza más el sur del Líbano en una misma, digamos, circunstancia. Incluso la prensa que me ha parecido ha venido en degradación en los últimos años, y hay una pereza intelectual de los medios de poder desarrollar todos los contextos, pero eso ya es una crítica directamente a la forma en la cual se está generando la creación de nuevos periodistas o este periodismo informal que crean las redes sociales, que los lleva, digamos, a simplificar demasiado los contextos, poner la cosa más atractiva en un encabezado, y que al final de cuentas la explicación sea demasiado superficial y poco, digamos, informativa. O sea, en realidad lo hacen para consumo y ya no lo hacen para información. Entonces hemos tenido ahí una migración bastante particular en la cuestión mediática. Lo otro es la eliminación del contexto operativo y de las órdenes de evacuación. Esta parte es sumamente importante porque, si bien se habla, por ejemplo, de la destrucción de aldeas en el sur del Líbano, se habla de la destrucción de ciertos poblados dentro de la Franja de Gaza, que no existe más, que esto sí lo dice el ministro Israel Katz, no se menciona, por un lado, de que antes de realizar dichas operaciones, primero se hizo una evacuación generalizada de las poblaciones que vivían ahí, y que posteriormente se hizo ya la operación de destrucción. Se puede, digamos, matizar y decir, bueno, ¿y cuál es la parte positiva? Bueno, la parte positiva es que al menos la exposición de civiles, de que puedan morir en un contexto de ataques masivos, se va a dar con menos posibilidades. No voy a decir absolutamente que no muere nadie, porque posiblemente habrá quienes decidan no evacuar, o a quienes se les obliga a no evacuar, como ocurría en el caso de la Franja de Gaza con Hamas. pero por lo menos hay una advertencia y por lo menos hay, digamos, una operación de evacuación. Donde quizás hay un matiz de crítica en este sentido es con el tema de la responsabilidad y de la proporcionalidad también a la hora de los ataques, que no se puede, digamos, destruir por destruir y que se puede poner, digamos, en entredicho también la cuestión de los ataques quirúrgicos. O sea, el tema de lo incisivo de los ataques podría también, digamos, ser un factor de crítica, pero eso entraría en otro tipo de contexto. También, digamos, una cuestión de las técnicas de manipulación es reducir los titulares a elementos sensacionalistas y meramente emocionales. En cuanto a los efectos desde un punto de vista cognitivo-político, presenta la destrucción del Líbano como si ocurriera igualmente en Gaza, ¿verdad? O viceversa. O sea, que los contextos sean exactamente los mismos, a pesar de que son tan cercanos, son contextos diferentes, los actores son distintos, las capacidades, digamos, militares son diferentes. O sea, no podemos comparar Hezbollah y todo su aparato militar, que es uno de los más preparados de todo el Medio Oriente, incluso por encima de algunos ejércitos regionales. Y la situación de Gaza con Hamas y la Yihad Islámica y otras, digamos, células menores, donde su principal factor disuasorio es la utilización de civiles, ¿verdad? Ya sea para ataque o para defensa. Entonces, en este sentido, son dos contextos distintos. Evidentemente, Hezbollah también utiliza técnicas de usar a la población civil como escudo, como, digamos, protección a sus zonas armadas y demás, pero en el caso de Gaza, debido a la densidad poblacional y debido, digamos, a la doble funcionalidad de las construcciones, es decir, se construyen ciudades enteras o barrios enteros sobre un complejo de túneles, el famoso metro de Gaza está sobre, digamos, las bases de ciudades completas, donde al hacer una destrucción de las bocas de entrada, las bocas de salida de los túneles, se destruye sin ninguna duda también infraestructura civil delicada. Por eso también estas operaciones que se han extendido desde el 2023 hasta el día de hoy han causado la mayor concentración de destrucción en la Franja de Gaza en toda su historia, debido a que se tomó la decisión de destruir toda la infraestructura ambigua que tuviera la doble funcionalidad, ¿verdad? Y todavía pensando en el proceso de reconstrucción y uno de los cuidados que se debe tener, no todo el andamiaje de túneles y toda la operación bajo tierra está completamente neutralizado, destruida, ¿verdad? Hay zonas que han sido imposibles de poder bombardear sin, digamos, tener que crear un contexto en el cual se arriesgue tanto a los soldados israelíes como que se pueda también generar un riesgo mucho mayor a la propia población civil de Gaza. Por otro lado, también se omite la presencia de los túneles y el uso de personas como escudos humanos por parte, digamos, de Hamas, de la Yihad Islámica, de Hezbollah, etc. Y se cancela el debate técnico sobre una cuestión de proporcionalidad militar. En este sentido, también el uso de la información sirve para la criminalización del Estado. Para los críticos de Israel y los actores internacionales, la información proporcionada por declaraciones como las de Israel Katz se pueden utilizar como una herramienta para acusar al Estado de Israel y a sus mandos militares de crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional humanitario, ¿verdad? En cuanto al señalamiento de violaciones, empezamos por el principio de distinción, que es súper importante. Y aquí me voy a meter un poquito más en las cuestiones jurídicas, pero es importante porque también lo que dice Katz puede funcionar, digamos, en negativo para, digamos, acusarlo tanto a él como a otras figuras de estar cometiendo actos que van en contra de las reglas de la guerra y de los contextos militares, ¿verdad? El principio de distinción, que es el artículo 48 del protocolo primero adicional a Ginebra, ¿verdad? Que tiene que ver con todas las cuestiones de normativas dentro de conflictos armados, exige hacer una distinción siempre entre bienes civiles y objetivos militares. Cuando un ministro declara en televisión que se ha logrado arrasar un poblado, ¿verdad?, de forma generalizada y no a través de búsquedas individuales, door by door, ¿verdad?, casa por casa, puerta a puerta, la información se utiliza por las personas expertas en derecho internacional para acusar al Estado en cuestiones de ataques indiscriminados, ya que, digamos, hacer operaciones dentro de zonas urbanas sin verificar si cada estructura constituye un objetivo militar activo, ya, digamos, podría ser considerado por ahí un delito. En segundo lugar, una destrucción no justificada que violentaría el artículo 8.2, inciso B, número 13 del Estatuto de Roma, que si bien Israel no ratifica el Estatuto de Roma, las normas que persigue o que utiliza el Estatuto de Roma son leyes universales o normas universales, y por lo tanto se podría, digamos, generar una orden de captura contra liderazgos israelíes en cualquier parte del mundo debido, digamos, a esta circunstancia. De aquí se tipifica, digamos, que la destrucción de bienes no exigidos por la necesidad de la guerra puede ser considerado también un crimen de guerra, ¿verdad?, en este sentido. Y por cierto, vuelvo a insistir en algo que he mencionado en otro momento y que quizás los que me escuchan que no tengan una posición tan favorable a Israel lo habrán escuchado poco, digamos, en otros contextos que no sean los de sus propias voces, ¿verdad?, que se aplauden entre sí, pero aquí como criticamos a todos porque no estamos casados con nadie, es importante señalarlo, ¿verdad?, de que yo he sido muy enfático en decir que si bien no se puede acusar a ciertas figuras israelíes del crimen de genocidio o no se puede acusar al Estado de Israel del crimen de apartheid por, digamos, diversas explicaciones que ya he dado, que si quieren pueden buscar los programas, temas como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad son, digamos, completamente posibles de ser, digamos, enjuiciados en ese sentido. No son delitos menores, son delitos sumamente graves. No estoy diciendo tampoco de que Israel o los, digamos, miembros del ejército y demás estén cometiendo ese tipo de crímenes, pero sí estoy diciendo de que hay más posibilidades de poder utilizar el crimen de guerra y el crimen de lesa humanidad por encima del crimen de genocidio para poder llevar una causa judicial. ¿Por qué se utiliza más el tema del crimen de genocidio? Porque se ha considerado siempre que el genocidio es el crimen más barbárico que existe en el contexto internacional. Pero lo cierto del caso es que tan grave es, digamos, una cuestión de genocidio como también un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad. Quizá la diferencia más significativa y que entiendo, digamos, el simbolismo de la acusación sobre genocidio o incluso de la acusación sobre el criterio de apartheid es que de alguna manera busca la destrucción de una parte o la totalidad de una población. O sea, aquí no es solamente, digamos, cometer ciertos abusos en un contexto de guerra, sino buscar la destrucción. Creo que ese es el tema que mueve, digamos, mucho el tema de querer utilizar el esquema de genocidio. Pero lo cierto del caso es que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad en un largo plazo también pueden, digamos, ocasionar una situación en la cual la misma población que ha sido afectada en esos contextos se vea, digamos, disminuida, se vea, digamos, sufriente. O sea, no que una cosa ya juzgada después pueda ser causal de genocidio, pero sí, digamos, puede traer también efectos negativos bastante considerables. Otro aspecto de la acusación de castigo colectivo y desplazamiento forzado, forzado. En este punto, la información sobre la demolición a gran escala es empleada para sostener que la estrategia del ejército de Israel no busca únicamente neutralizar al enemigo, sino imponer un castigo colectivo, lo cual está prohibido por el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra, que, digamos, limita las acciones sobre población civil que habite en zonas de influencia de los grupos armados y que puedan ser, digamos, afectados, digamos, generalmente para tratar de dar un escarmiento a todos los que están presentes sin distinguir, digamos, civiles o participantes de las operaciones militares y no participantes. Al difundir que barrios enteros ya no existen, los acusadores argumentan que se está creando una condición permanente de inhabitabilidad, ahora sí, que fuerza el desplazamiento masivo e indefinido de la población, transformando una medida precautoria de precaución temporal, como lo es la evacuación, en un crimen de despoblamiento territorial, lo cual de nuevo puede ser llevado frente a los tribunales y una acusación, pero de nuevo tiene que confirmarse por un lado de que esta sea la condición que se busca generar, no hay comprensión de parte en este sentido, y por otro lado, que sea una condición permanente lo que se esté pretendiendo, ¿verdad? De nuevo, se requiere de que haya todo un contexto respecto a esta situación. Por otro lado, el uso de la información para la justificación, ¿verdad? Que tendría que ver con las acciones también legítimas que el ejército de Israel ha utilizado, y acá es donde podríamos ver toda la entrevista que hace Israel Katz, y no solo la pequeña proporción que toma del video la gente de Middle East Eye. Acá, digamos, podríamos tener que la escalada de operaciones se pueden justificar, ¿verdad?, como una respuesta legítima, proporcional y jurídicamente defendible dentro de la complejidad de la guerra asimétrica. Por un lado, hay una justificación mediante la pérdida de estos lugares sobre su estatus de protección civil, ¿verdad? La defensa de Israel se puede apoyar en ese sentido en la información sobre la naturaleza, digamos, ambigua que tienen estas infraestructuras o estos barrios y demás, sobre la naturaleza del enemigo, ¿verdad? Argumentando que las estructuras no eran simplemente casas civiles, sino instalaciones, utilizadas incluso para operaciones militares. De hecho, hay muchos videos también que circulan de los propios, digamos, miembros de Hamas o de los mismos Hezbollah, que utilizan jardines de niños, azoteas de hospitales, que utilizan también ambulancias, inclusive, que bueno, ya aquí hay un cambio todavía mucho más grave en algunas acciones, que utilizan incluso zonas residenciales para atacar a Israel, ¿verdad? Evidentemente, como son grupos irregulares, no juegan con las normas internacionales, y ahí tenemos una asimetría desde el punto de vista legal, ¿verdad?, que hace que Israel juegue en disparidad de condiciones, ¿verdad?, porque al ejército del Estado formal se le exigen ciertos estándares que pueden ser más fácilmente, digamos, punibles en el caso de no cumplirse, que en la situación de estos grupos irregulares, que son más difíciles o más complejos de poder llevar frente a un tribunal, internacional. Bueno, porque en muchos casos también mueren dentro del proceso de combate. Por ejemplo, cuando se hace la orden de captura contra líderes israelíes, también se hace una orden de captura contra varios líderes de Hamas, los cuales, la gran mayoría, ¿no?, la totalidad de todos los que estaban dentro de ese listado ya están muertos. Y esto pues nos lleva a esa complejidad de la asimetría para poder, digamos, hacer la justicia cumplida, ¿verdad?, a tiempo y cumplida. En este sentido, de la pérdida del estatus de protección civil, bajo el artículo 52.2 del primer protocolo de Ginebra, un bien civil pierde su protección si su uso contribuye eficazmente a una acción militar. La narrativa en ese sentido por parte del gobierno de Israel es que, bueno, hay una utilización de infraestructura civil donde hay, digamos, túneles, también hay armamento que ha sido hallado en el subsuelo de Gaza y en el Líbano, en zonas, digamos, civiles, lo cual podría justificar la demolición de ciertas infraestructuras que no eran necesariamente contra una propiedad civil, sino que había una neutralización sobre una defensa del enemigo, ¿verdad? Y ahí obviamente es hilar muy fino, pero no sería el único contexto. Hay otros contextos donde ocurre o ha ocurrido exactamente lo mismo, y sin irnos muy lejos, ocurría mucho en la situación de Siria, en la guerra de Bashar al-Assad contra los grupos opositores a su régimen. También, digamos, está una cuestión sobre la protección de las tropas. En ese sentido, en la doctrina militar israelí, la información sobre el nivel de devastación previa al ingreso terrestre se justifica bajo el principio de la preservación de la vida de los propios soldados. Se argumenta que obligar a la infantería a combatir dentro de estructuras no demolidas en entornos saturados de trampas explosivas y túneles ocultos puede imponer un costo en vidas humanas que no es aceptable, y por lo tanto la destrucción de infraestructura física es, digamos, señalada como una alternativa táctica infinitamente superior a la pérdida de vidas de los combatientes del ejército de defensa de Israel. Luego tenemos la justificación mediante la evacuación previa, ¿verdad?, que es la precaución al ataque. Aquí, digamos, todo lo que es la información de Israel señala de que las demoliciones solo se realizan después de haber emitido órdenes masivas de evacuación, ¿verdad?, ya sea a través de llamadas telefónicas, mapas interactivos, folletos que se lanzan desde el aire, llamadas telefónicas que también se hacen, y se utiliza la información sobre la salida de civiles de la zona de combate para justificar que el gobierno ha cumplido con el principio de precaución, ¿verdad?, que está regulado por el artículo 57 del protocolo primero, argumentando además que la destrucción posterior de los inmuebles no causa bajas civiles directas en el momento de las acciones militares, sino que todo lo que ocurre es en un entorno indirecto. En cuanto al dilema de los conflictos irregulares modernos, que es la trampa, digamos, de la cuestión humanitaria desde una perspectiva y desde la otra, digamos, desde la perspectiva de que Israel ataca tanto a civiles como a militantes de los grupos irregulares, mientras que del otro lado se señala de que estos grupos militantes son utilizados como escudos humanos, ¿verdad? En el escenario que describe Katz en Gaza y en el Líbano, en la entrevista, se evidencia el mayor desafío de la guerra irregular contemporánea, que es el uso de escudos humanos por parte de organizaciones no estatales. Este factor distorsiona el uso de la información y complica la evaluación jurídica del conflicto. Primero, porque hay una trampa comunicativa del grupo no estatal. Hamas y Hezbollah, por ejemplo, comprenden que el sistema o el ecosistema informativo global tiene un funcionamiento más en reacción sobre sensaciones, y al integrar sus centros de mando, arsenales y pozos de túneles dentro de zonas civiles, crean una trampa de información de doble vía. Primero, si el Estado no ataca, el grupo armado obtiene impunidad táctica y puede seguir disparando o planear agresiones contra población israelí desde una zona que se supone que es inexpugnable, es decir, que no debería ser atacada, que son infraestructuras delicadas. En segundo lugar, si el Estado ataca y destruye la estructura, el grupo armado pierde el activo militar, pero gana la guerra de la información, porque utilizan las imágenes de la destrucción física para acusar al Estado de cometer crímenes de guerra ante la opinión pública global. En ese sentido, lo que hace el ejército de Israel es redefinir el tema de la proporcionalidad. En este tema, la doctrina del ejército de Israel es optar por priorizar la eliminación de la amenaza táctica, aceptando el costo comunicativo e internacional, es decir, la crítica a través de los medios, para justificar el nivel de destrucción. Los mandos militares argumentan que el principio de proporcionalidad no debe medirse en función del volumen de escombros, sino en función de la gravedad de la amenaza neutralizada. Si una red de túneles, por ejemplo, dicen, digamos, algunos análisis, bajo una aldea del Líbano permite una incursión terrestre masiva contra el norte de Israel, la destrucción completa de esa aldea es presentada como una medida proporcional para garantizar la supervivencia de las comunidades fronterizas. Y luego aquí, pues evidentemente entraríamos en la delgada línea también de lo jurídico, regresando a ese aspecto, entre la legítima defensa y lo que tiene que ver directamente contra los excesos tácticos, ¿verdad? En ese sentido, ante la situación, la legitimidad sustantiva de la defensa de Israel menciona que ningún actor internacional cuestiona el derecho de Israel a defenderse bajo el amparo del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas tras los ataques cometidos el 7 de octubre del 2023, ¿verdad? Está el artículo 51, es el que habla de la legítima defensa. Aunque Albanese diga que un Estado ocupante no tiene legítima defensa, lo cierto del caso es que ya varios juristas han dado y señalado por qué si existe el principio de legítima defensa por parte de Israel, pero evidentemente la legítima defensa no es un cheque en blanco para poder, digamos, actuar contra, atacar a mansalva y realizar cosas que pueden ser incluso ilegales. El problema aparece acá cuando la información por los propios ministros del gobierno de Israel pone en evidencia potenciales violaciones de lo que es el derecho de la guerra, ¿verdad? El jus in bello en este sentido, donde las afirmaciones de carácter triunfalista sobre la demolición de localidades hace, digamos, de que se expongan a los líderes y comandantes sobre, digamos, eventuales acusaciones de responsabilidad penal individual o incluso, digamos, críticas al gobierno del Estado, demostrando que los métodos empleados cruzan la línea de la necesidad militar para convertirse en actos de destrucción desproporcionada o con la intención de castigar, ¿verdad? Y cuando se llega a eso, como ocurre, por ejemplo, en algunos tractos de la entrevista que hace Canal 14 a Katz, donde Katz se pavonea de algunas acciones, este tipo, digamos, de manifestaciones que son más para el consumo interno, terminan afectando hacia el externo. Por eso es que a veces hay que tener un poco de cuidado sobre las cosas que se dicen, ¿verdad? A pesar de que la intención no es hacia el público que termina consumiéndolo, lo cierto es que por decir cosas hacia un público más amplio o dentro de un contexto tan expuesto, eventualmente puede ocasionar ese tipo de situaciones. Ya para ir cerrando, aunque me he tomado bastantes minutos, espero más bien que hayan llegado hasta este punto y les agradezco tanto a los amigos de Radio Sefarad como a ustedes por la paciencia y el tiempo para escuchar el programa de hoy. El análisis de las declaraciones del ministro Katz han demostrado que en el conflicto asimétrico la información, una vez más, es una espada de doble filo, ¿verdad? Cuando el discurso es utilizado de una manera desinhibida, como ocurre con estas manifestaciones en Canal 14, que lo que buscan es proyectar una posición de fuerza, ganar, digamos, caudal político, entrega al mismo tiempo a los adversarios, perdón, e incluso aquellos que los quieren llevar frente a los tribunales internacionales, material que puede ser necesario para acorralar diplomáticamente al gobierno del Estado. A la vez, cuando los actores externos manipulan y descontextualizan ese discurso para borrar el contexto militar de lo que son cosas como provocaciones previas, el uso de escudos humanos, el uso de infraestructura en dos vías, etcétera, se destruye la posibilidad también de tener un debate jurídico riguroso sobre cómo deben regularse los conflictos en entornos urbanos. Ya por último, el uso instrumental de la información en casos como el de Gaza o el Líbano nos revela una dura lección estratégica. Las victorias tácticas logradas sobre el terreno mediante la aplicación de un poder de fuego abrumador pueden ser inválidas si el Estado pierde la batalla por la narrativa y la legitimidad jurídica internacional. Eso es una reflexión que escribí y la leí tal cual, ¿verdad?, como la presenté, para poder, digamos, tenerlo claro, de que al final de cuentas, por más que se diga de que prefieren arriesgar la imagen pública que la parte táctica, yo creo que debe existir un equilibrio en ambos aspectos, ¿verdad? Para el gobierno de Israel y para el ejército propiamente, la capacidad de justificar sus acciones no depende únicamente del volumen de la retórica política a nivel interno, sino de su habilidad para demostrar ante el mundo que incluso en el infierno de la guerra asimétrica en contextos urbanos, sus operaciones se mantienen firmemente ancladas en los principios del derecho internacional, como se le exige a estados que, como Israel, se siguen considerando a sí mismos estados democráticos y estados, digamos, que intentan por lo menos cumplir con los parámetros básicos del derecho internacional. Y de esta manera pongo fin a la columna de esta semana. Quiero ver si en un par de semanas retomo lo que tenía la vez anterior sobre el proceso electoral en Israel. Todavía faltan varias semanas para poder llegar a algo mucho más concreto, pero quiero ver si puedo retomarlo siempre y cuando el contexto de la región lo permita. Les envío un cordial saludo desde San José, Costa Rica. Mi agradecimiento a Alejandro, a Jorge, a Raquel, a todos los que hacen posible Radio Sefarad, y nos escuchamos nuevamente en un par de semanas en esta columna de Fuera de Fuera.
Pues muchas gracias, Brian, a ti por traer a los oyentes de Radio Sefarad una nueva crónica con temas de actualidad en este Fuera de Foco. Hasta la próxima.
Que estén muy bien, hasta la vista, y les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Chao.